Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez.
Episodio 88. Pues iniciamos una semana más, abrimos el espacio del Vivir sin Drama, saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días, Fran, buenos días a las valiosas que nos acompañan en esta semana ya fresquita, fría, para los que nos encontramos en este lado del charco, específicamente en España. Tenemos personas en el sur de América que están pasando ahora su verano.
Su verano, allí mucho calor, imagino. Aquí ya tampoco mucho frío, porque la verdad no hace mucho frío, pero sí hace frío ya, hace frío.
Ya se pide por la noche la mantita, el pluma, por lo menos sí, ya sí, nosotros sí. Lo hemos sacado.
Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana? ¿De qué hablamos, Vanessa?
Mira, esta semana venimos con... Yo vengo con las pilas recargadas porque, como comentábamos antes de comenzar, tuve la oportunidad de estar visitando Barcelona... Uh-huh. Con mi hija y ha sido una experiencia fenomenal, la hemos pasado genial ella y yo, tiempo de calidad, tiempo de aprendizaje y tiempo de un poquito de turisteo también, así que vengo como que muy enérgica, estoy muy contenta y por eso quiero hablar hoy sobre cómo podemos cuidar de nosotras mismas cuando estamos agobiadas por la ansiedad, ¿bien? La ansiedad llega a un momento, o sea, todo el mundo sentimos ansiedad en nuestro día a día, pero llega un momento que ya nos agobia, que decimos, ya estoy, que no sé qué hacer, no puedo gestionarla, llega emocionalmente y físicamente estoy agotada. Y me gustaría comenzar a hablar de este tema hablándote sobre la enseñanza de la segunda flecha. No sé si lo has escuchado, la enseñanza de la segunda flecha y cómo puede esto mantenernos presos o rehenes de nuestros propios pensamientos en forma de bucle, ¿no? Y es algo que a mí me ayudó cuando lo comprendí, lo aprendí por primera vez y me ha servido bien a lo largo de los años. Y esta enseñanza de la segunda flecha viene de la psicología budista y es la siguiente, mira... el Buda usa la analogía de las dos flechas. La primera flecha dice que es la flecha del dolor, el cual es inevitable. El dolor es inevitable, sea la agonía pues, por el problema por un problema de salud familiar o el dolor, un dolor muscular que estés ahora mismo pasando o el descontento por no tener suficientes clientes este mes para el producto o el servicio que ofreces de manera online. Si practicamos la atención consciente o el mindfulness, podemos entrenarnos a sentirlo y a sobrellevar ese dolor. Porque la enseñanza del Buda lo que nos enseña es que esa la segunda flecha, la primera es el dolor, y la segunda flecha es nuestra reacción a la primera flecha. Bien, tan pronto como hacemos eso, esa reacción, creamos más sufrimiento para nosotras mismas. Bien, entonces esto nos lleva a la distinción entre lo que es sufrimiento, que es la primera flecha, a la actitud, a la manera que nos relacionamos con esa primera flecha, a no aceptarla, que entonces es la segunda flecha, que es el sufrimiento, la experiencia secundaria, como una tensión física ante la ansiedad o pensar de manera catastrófica. Esa es la relación que creamos y es la segunda flecha. Bien, hay un dicho que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No sé si lo has escuchado,
sí,
Frank.
Sí, alguna vez, sí.
Claro. Entonces, de eso se trata esta enseñanza de las dos flechas. Y precisamente en el programa Mente Libre, donde acompañó a dueñas de negocio online a gestionar efectivamente la ansiedad, trabajamos para reducir o incluso superar este nivel de sufrimiento de la segunda flecha, de modo que mejora la calidad de vida significativamente. Y mira, Frank, los pensamientos son diferentes en cada uno de nosotros porque todos somos diferentes, uh-huh. Aunque esa es la naturaleza de la segunda flecha. Los pensamientos y las emociones con las que reaccionamos o respondemos a los hechos de nuestra vida, sobre todo a los hechos que son difíciles, a los eventos difíciles y dolorosos. Y esto me lleva a pensar con qué frecuencia podemos quedar atrapados en ese bucle de preocupación. Todo el mundo lo hace en un momento u otro, o de alguna manera u otra caemos ahí, eso es normal. Y recuerdo tener una amiga que me dijo hace muchos años atrás, y cuando digo muchos años atrás es muchos años atrás. Cuando estaba yo pasando, Fran, por el dolor de la ruptura de ese primer amor, hace muchos años, y me decía, mira, Vanessa, esto está sucediendo ahora mismo, pero no va a durar para siempre. Y eso era un hecho, era la pura verdad, aunque mi mente en ese momento me hacía pensar que eso no iba a pasar nunca, que ese dolor nunca iba a pasar, que nunca terminaría. Y mira, cuánta razón tenía. En ese momento yo pensaba que eso iba a ser un dolor eterno, que eso no lo iba a poder superar, pero mira, ahora me siento tan agradecida de haber escuchado eso en ese momento, porque me dio ese aliento de saber que, oye, ahora mismo no lo siento, pero esto no va a durar para siempre. Y efectivamente, ningún dolor va a durar para siempre. El momento presente nos parecerá lo más terrible, pero no va a ser así, no va a ser así. Entonces, cuando miramos la primera flecha, empezamos a pensar, oye, ¿qué ayuda o qué apoyo, o qué guía, o qué acompañamiento necesito con esta primera flecha para poder sacarla? ¿Qué significa lo que está ocurriendo? ¿Qué significado le estoy dando a lo que está ocurriendo? ¿Qué primeros auxilios necesito con esta primera flecha? Aunque nuestra mente tiende a ir a esta reacción emocional. La mayoría de nosotros tendemos a hacer eso, y cuanto más estresadas estamos, menos creativas somos. Y cuando menos creativas somos, más ansiosas nos ponemos y más agotadas y agobiadas nos sentimos al tratar con todo esto. Entonces se convierte en un terrible sufrimiento, ¿sí? Lo es. Y creo que es bueno que exploremos nuestra mente y digamos, ok, espérate un momentito, y dices tu nombre. Ok, Vanessa, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está trayendo mi mente en estos momentos? ¿Qué me está contando mi mente? Y muy a menudo, cuando la ansiedad entra en la mente, va directamente al cuerpo, porque tu sistema nervioso lo detecta como una posible amenaza y reacciona como tal. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos atrapados ahí, ¿verdad? Es que no tenemos ese hueco para pensar. En muchas valiosas con las que trabajo me dicen, pero Vanessa, cuando estoy en un ataque de pánico, yo no me puedo poner a reaccionar ni a reflexionar sobre lo que está pasando. Claro, claro que no, y no pretendemos que sea de otra manera. Para eso utilizamos otras cosas y otras herramientas, como es la respiración consciente, y ya luego, cuando nos estabilizamos, podemos entrar en lo que es la analizar y dar ese pasito hacia atrás y observar lo que ha ocurrido. Entonces, una de las maneras también que podemos trabajar esto es creando una rutina. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque la ansiedad viene muchas veces a raíz de un cambio. Bien, surge cuando las cosas son imprevisibles o inestables. Cuando construimos estabilidad en nuestro día, en realidad nos sentimos más arraigadas, más asentadas, más estables. Y esto puede ser muy simple al principio. ¿Cómo empiezas tu día desde el momento en que abres los ojos? ¿Tú cómo lo comienzas, Fran?
Ahora mismo con pereza, pero lo primero es ducha y café.
Ok, ducha y entonces café. Primero vienen los pensamientos de no me quiero levantar, sí. Y después viene la ducha y el café. Ok, pues mira, esto podría ser... esta rutina puede ser un espacio donde realmente te muestras amable contigo misma, ¿verdad? Diciendo, oye, mira, ¿qué me traerá este día? Pero más bien con curiosidad y no con la resignación de, madre mía, ¿qué me traerá este día? Y esto lo puedes hacer, pues eso, te levantas, haces tu aseo diario, echas un vistazo a cómo te alimentas a primera hora del día, qué tomas, cómo es esa rutina, ¿verdad? sabemos que hay cosas que puedes hacer. Hay una rutina que te va a ayudar tremendamente y es de la que hablo muchísimo con mis valiosas, y es acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, tantas veces como sea posible, ¿eh? Y yo sé que a veces suena un poquito desalentador esto de comienza el día con una rutina. ¿Por qué? Porque estamos todo el año evitando las rutinas, queremos huir de ellas. Uy, me voy de vacaciones para evitarla. O cuando llegas de las vacaciones, he vuelto a la rutina. Entonces, muchas veces la rutina es como que el cuco, ¡bu!, esa cosa de la que tenemos que estar huyendo, porque suena muy poco atractivo, ¿verdad? Para muchas de nosotras inicialmente.
Y a mí que me pasa todo lo contrario.
Que te gusta la rutina.
Cuando yo, y sobre todo ahora después de ahora que vienen las fiestas de Navidad, que más o menos se trastoca un poco todo, llega el 7 de enero y dices, bendita rutina de todos los días normales del mundo.
Claro, porque como precisamente he dicho ahora, Fran, el cambio, el estar adaptándose constantemente a cambios, aunque sea algo tan sencillo como reuniones familiares o con amigos o actividades que, pues, que requieren la festividad que se esté celebrando en la época del año, todo eso son cambios a los que te tienes que ajustar. Y la rutina, poco más aparte de hacer lo de siempre, tienes que hacer. Entonces, a nuestra mente no le gustan todos esos cambios y prefiere pisar sobre firme, sobre lo conocido. ¿Okay? Entonces, el tema de decir una rutina, pues a algunas personas les puede decir no la quiero, no me gusta, yo quiero cosas variadas, cosas que me desconecten, que utilizamos mucho esa palabra de desconectar, y es como, no quiero rutinas, esto me trae muchísimo sufrimiento, no lo quiero. Y sobre todo si estás sintiendo mucha ansiedad, que ni siquiera te permite afrontar el día, o puede que estés muy preocupada por cómo vas a llegar a fin de mes con tu negocio, o cómo vas a mantener la calma en una reunión, o cómo vas a llevar a los niños a la escuela sin que te vean desmoronarte, ¿verdad? Dices, uf, la rutina aquí a mí no me encaja, ¿no? Y luego viene alguien como yo que te dice que una rutina te vendría bien, ¿verdad? Entonces, simplemente suena así, fuera de sintonía con la experiencia de la ansiedad. Ansiedad y rutina como que no, pero dentro de lo certero, dentro de lo sensato, sí, la rutina viene bien para la ansiedad. Y hay una razón para ello, y es que la ansiedad realmente aumenta por el cambio. Y si aplicamos el opuesto suavemente, de manera equilibrada, nos va a traer más paz. Entonces, al acostarte a la misma hora tanto como puedas y levantarte a la misma hora tanto como puedas, te trae estabilidad y una conexión a tierra que ayuda a calmar la ansiedad. Y esto no quiere decir que no vayamos a ser flexibles por las circunstancias que se nos presenten, sobre todo si tienes niños chicos, esto de acostarte y levantarte a la misma hora, pues igual no es algo que se pueda practicar todos los días. Entonces, esta rutina te va a ayudar con el tiempo. No lo va a hacer el primer día o la primera semana, pero yo te puedo decir que en lo personal, cuando comencé a hacerlo, lo empecé a sentir como a las 2 semanas. Esa estabilidad de hacerlo todos los días. Entonces, cuando tienes esta alternativa de crear esta rutina, por lo menos de levantarte y acostarte a la misma hora, cuando te sientes muy inestable, cuando sientes que tus nervios simplemente se sienten alterados o sientes que las cosas suceden todas de repente, de manera impactante, esto ayuda a detener esa ansiedad, y lo que trae tu rutina en este momento tiene un mayor poder para sentirte en armonía, sentirte en tranquilidad. Puedes también hacer por las mañanas una meditación o una respiración consciente. Por la noche puedes tener un bañito templado con algún aceite esencial y música relajante. Porque sentir ansiedad es como estar en la habitación con alguien con quien no quieres estar atrapada. Bien, así que si tienes disponible para ti el olor a lavanda, o si puedes escuchar un audiolibro o una música relajante, o encender una velita. La idea es configurar tu ambiente hasta donde te sea posible. Aunque si tienes niños pequeños, para poder atenderlos como se merecen, pues se nos dificulta sacar el tiempo, pero mira, si nos organizamos, esos 10 minutitos para ti los puedes sacar para estar en paz con tu mente y sentirte en armonía. Así que a veces tenemos que modificar cosas así. A algunas personas le pueden encantar las prácticas de respiración y piensan que eso realmente les ayuda a sentirse tranquila. Hay otras personas que me dicen, Vanessa, a mí esto de la respiración me pone más ansiosa. Todo es posible, pero nos pone más ansiosa, y esto es un punto y aparte, porque tenemos expectativas de esa respiración, porque creemos que la respiración es la varita mágica donde la primera vez que lo hago me voy a relajar. Y esto es un procedimiento que hay que ponerlo mucho en práctica con mucha constancia. Entonces, y también porque tu mente te dice, esto no funciona. Y eso es completamente falso. Tu mente te va a decir todo tipo de excusas e historias para que tú desistas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque entiende que en ese momento tenemos que estar ocupándonos o preocupándonos de otras cosas, que esto de relajarnos ahora mismo no nos resuelve nada, porque está en modo supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde le decimos a nuestra mente, mira, muchas gracias, pero no, esto puede esperar. No ahora yo no tengo que salir corriendo a esto. ¿Ok? Entonces, por eso, la rutina, por más ridículo que parezca o por más contraindicado, podemos ponerla en práctica y hacemos que funcione. Funciona porque estás cuidando de tu cuerpo, porque estás cuidando de tu mente, porque estás cuidando y ayudándote a gestionar mejor los pensamientos ansiosos y que entran así en bucle. Bien, yo hago por las mañanas una pequeña caminata de una media hora al día. Me gusta ir a la parte del campo, aquí en el pueblo, y esta rutina se convierte en un verdadero apoyo para mí. Y hay algo que sucede, que si tienes una práctica que haces a la misma hora todos los días y la has estado haciendo durante un tiempo, durante 2 o 3 meses, y te saltas un día, tu cuerpo entra en ese modo de sanación a esa hora del día de todos modos, ¿ok? Y claro, estas cosas actúan con el tiempo. La ansiedad puede volvernos impacientes y todo eso es parte de su efecto en nosotras, parte de lo que tenemos para trabajar con ella, pero nos debemos a nosotras mismas el explorar realmente lo que nos ayuda y darle una oportunidad, aunque nuestro unga unga, que es como le llamamos a nuestro cerebro primitivo aquí en Valiosas, esté diciendo, no, eso no va a funcionar, eso no es para ti, eso no es tu estilo, etcétera, etcétera. Hay momentos, por ejemplo, cuando estoy arduamente trabajando en el ordenador, que solo sé que tengo que levantarme de la silla y marcharme, ya sea andar por el pasillo o salir a la calle si puedo. Es como si sintiese alfileres en la silla y te dice, levántate y anda, ¿no? Entonces, si te sucede a ti porque estás sentada todo el día o estás en la cama porque tienes alguna dolencia o no te sientes como con ánimos para levantarte, esa ansiedad que te entra en ese momento te puede convertir en presa de ella. Y lo mejor es decir, mira, voy a cambiar de ambiente, voy a mirar hacia otra. Si estoy viendo 3 paredes, voy a mirar otras 3 paredes en otro sitio. Pero si puedes mirar hacia afuera, mejor todavía. Que puedas por una ventana mirar hacia afuera. Entonces, lo mejor que puedes hacer es levantarte y moverte, marcha arriba y abajo, ya sea de tu habitación, del pasillo, de lo que sea, date una ducha caliente, simplemente moverte y cambiarte de lugar y sentirás que la energía se disuelve, porque el remedio es el movimiento. Y remedios hay muchísimos que podemos utilizar, pero salir de ese estado de estancamiento, sí, caminar y moverte es lo indicado. Entonces, la segunda herramienta que me gustaría que utilizáramos es la curiosidad. La curiosidad también es gran parte de cómo podemos abordar el sentirnos agobiadas por la ansiedad. Sabemos que las personas que luchan contra la ansiedad suelen ser seres muy creativos, muy inteligentes, muy sensibles. Y practicando la curiosidad te ayudas a mantener tu atención donde están tus fortalezas, en lugar de utilizar tu mente para enfocarte en lo que está causando la ansiedad. Bien, y esta curiosidad es una práctica que podemos invitar a nuestra mente a que mire lo que nos interesa versus lo que nos aterroriza. Bien, y esto puede implicar una lectura activa, estudiar algo nuevo, caminar conscientemente. ¿Qué es caminar conscientemente? Que voy observando cada cosa en el camino y nombrándola. Si estoy viendo un árbol, eso es un árbol. Si estoy viendo una hoja, eso es una hoja. Si estoy viendo una casa, eso es una casa. Si estoy viendo algo en el suelo, lo que sea que hayas visto en el suelo. Eso se llama un caminar consciente. Esto puede ser una práctica de curiosidad en sí misma. Encuentra algo que te interese y que siga atrayendo tu mente hacia una nueva exploración. Bien, esto pues son solo un puñado de las áreas donde la curiosidad puede ayudarte, porque sabemos que la ansiedad tratará constantemente de atraer tu atención hacia miedos futuros. Y sabemos que pueden inundar rápidamente nuestra mente y nuestro cuerpo con mucho miedo. Pero si volvemos a estas sugerencias, realmente puedes darte ese regalo. Por ejemplo, volviendo a la lectura activa, ¿cómo la practicas? Yo encuentro que estudiar y leer es una verdadera medicina para mí. Tiene un efecto tan bueno en mi mente porque, mira, me lleva a tomar notas. Ahora mismo estoy leyendo un libro que me encanta. Me encanta cuando tengo un libro y un lápiz en la mano, sentarme con una taza de café y mi lápiz y tomar notas. En el momento en que pongo un lápiz en mi mano, es como una manera muy positiva de anclarme en el momento presente. Entonces, si te gusta leer, practícalo. Si no, lee en voz alta también. A veces reescribo las cosas con mis propias palabras en el margen del libro. Entonces, esto a mí me ha funcionado y a mí me gusta mucho compartir todo lo que me ha ayudado de mi trabajo con mis valiosas, porque esto también mantiene mi mente muy activa. Uh-huh. Estar pendiente de lo que me funciona a mí me ayuda a estar muy activa para poderlo compartir más adelante. Y siempre estoy atenta a cualquier cosa que pueda ayudar a alguien más, ya sea porque le haya funcionado a otra persona o porque lo haya leído que funciona. Y esta es una invitación, ¿verdad?, a mantenerte en el momento presente. Cuanto más actives esta parte donde ves lo que te funciona a ti, lo que no te funciona, lo que puedes poner en práctica, lo que le ha funcionado a otras personas. Si le ha funcionado a otra persona, no necesariamente me tiene que funcionar a mí, pero puedo estar pendiente de ello, probarlo y si no, descartarlo. ¿Bien? Entonces, pregúntate, ¿tu mente dónde está enfocada? ¿Dónde está enfocada? ¿Está en otro lugar? Muy probablemente si estás pasando por periodos de ansiedad intenso. Entonces, si tu mente está enfocada, pregúntate en qué. Bien, si necesitas un poco más de precisión a la hora de decidir en qué te vas a enfocar. Mira, el otro día nos reíamos mi marido y yo porque le denominamos a esto de estar enfocado en otras cosas. Es como tu propia tocadiscos, no sé cómo se llama aquí, ¿te acuerdas los discos estos de pasta, Fran?
Sí, el tocadiscos, sí, sí.
De hecho, ahora cuando estuve de viaje fui a la tienda de esta Fnac y los discos de pasta están en moda ahora, yo no lo sabía, así que los están vendiendo otra vez porque se han puesto los tocadiscos de moda otra vez. Pero es como tu propia tocadisco de los horrores. Cuando estás con la mente en automático pensando en cosas catastróficas, ¿no? Entonces, esto es cuando le damos vueltas y vueltas y vueltas a alguna historia que no tiene precisamente un final agradable. Entonces, ya sabes, a veces realmente tenemos que estamos constantemente con la segunda flecha, como dijimos al inicio del podcast. La segunda flecha es la flecha del sufrimiento. Y es como cuando entramos en esto de la segunda flecha o en este tocadisco de los horrores, decimos, ¿sabes qué? No me dejes con mi mente. Es que no quiero quedarme con mi mente. Y es por eso que la gente pues ve televisión o utiliza la comida o el alcohol como un aliciente para eso. Entonces no queremos quedarnos con nuestra mente. Pero la forma saludable de lidiar con esto, entendemos y llegamos a la conclusión que es evadirnos. ¿Por qué creemos que es saludable? agradable, pues porque me entretengo, porque tengo una gratificación inmediata en ese momento, no estoy sintiendo lo desagradable que estaba sintiendo hasta ahora y me evado. Esto no significa que no vamos a hacer cosas que nos aporten diversión y entretenimiento. Ah, no, porque Vanessa ha dicho que me estoy evadiendo. Todos nos evadimos en algún momento. Me incluyo, ¿de acuerdo? Lo que nos debemos preguntar es si lo que estoy haciendo ahora mismo ya es mi modus operandi para no lidiar con una emoción o un pensamiento, o es algo que lo hago para estabilizarme en un momento dado y luego trabajar con la situación, ¿bien? Así que evadir, si es una manera de trabajarlo de inmediato, estupendamente, todos lo hacemos. Si es la manera en que yo gestiono todo, entonces ya tenemos que trabajar en eso. Si puedes hacer algo que te guste, hornear, tejer, lo que sea, ver una película, aunque me gustaría recomendarte que sean cosas que te aporten de alguna manera, ¿verdad? Es importante encontrar algo que te inspire, ¿bien? Y luego que identificas eso, pues que has identificado qué es lo que te inspira en ese momento a hacer, porque has utilizado tu creatividad, que es el segundo paso. Lo que nos toca es el tercer paso, que es confiar en el proceso. De nuevo, pasaremos del primer paso, crear una rutina. Segundo, a ser creativos e inspirarnos. Y el tercer paso, confiar en el proceso, porque todo este proceso es realmente una parte clave de la sanación para salir del agobio. Porque a veces podemos sentir que estamos haciendo todo lo correcto, pero nada funciona. Puede que sintamos que lo estamos intentando todo, pero aún así no nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos así, podemos perder la esperanza y sentirnos deprimidas y estar en un ciclo más profundo de fatalidad, tristeza, autodestrucción. Y aquí es donde necesitamos confiar en nosotras mismas y en el proceso y darle tiempo. Siempre me recuerda una cita de esta persona que es un doctor que se llama el doctor Vasant Lad, que dice que lo que vale la pena conlleva tiempo. Y es una gran prueba para ser un poco más pacientes con la ansiedad. A veces podemos estar haciendo todas las cosas correctas y podemos sentir que nada funciona. Y hay una palabra muy importante para agregar al final de eso, que es: nada funciona todavía. Dale tiempo. Bien, todavía. Ya sabes, podríamos empezar, por ejemplo, ir al gimnasio porque queremos ponernos en forma. Pero la primera vez que vamos al gimnasio, ¿lo vamos a conseguir? No, sabemos que llevará tiempo. No sé si has visto, Fran, esos vídeos de lapso de tiempo en YouTube cuando alguien comenzó su transformación, ya sea porque lleva un estilo de vida de alimentación más saludable y de ejercicio. Ponen el primer vídeo de cuando comienza el proceso y luego vas viendo uh-huh. el progreso, ¿no? A lo largo de todo ese proceso, y que eso no es en 3 días ni en una semana. Estas personas muchas veces, los vídeos son de 18 meses. Entonces, es un largo periodo de tiempo que han estado haciendo esa rutina, yendo al gimnasio y haciendo el trabajo que requiere todo ese proceso. Y con la ansiedad también tenemos que hacer el trabajo para ayudarnos a sentirnos mejor y tener una mejor calidad de vida. Así que necesitamos darle tiempo. Y siempre es bueno agregar esa palabra, todavía. Todo lo que puedo decir sobre eso, sobre esto de darle tiempo, es que cuando he sido amable conmigo misma y cuando he conseguido estar presente, poner un pie delante del otro, he estado mucho más en armonía con cualquiera que hayan sido los resultados. Y sí, hay días en los que sientes que nada funciona o lo que sea que estás haciendo no funciona, pero cuando te apegas a eso, cuando te apegas a los resultados, entonces viene la frustración. Bien, porque entonces no estás disfrutando del proceso. Y es importante comprometerte con el proceso y celebrar cada paso. Bien, esto, ¿para esto qué ayuda? Para hacer esto, el diario o el journaling ayuda muchísimo. Eso es escribir, porque nos ayuda a registrar los pequeños triunfos y nos ayuda a mirar hacia atrás con compasión y podemos ver, oye, mira, sí, hoy ha sido un día difícil, aunque hice esto, esto y esto. Y vuelves a la carga. Mañana siempre es otro día, siempre hay otra oportunidad. Y si podemos tratar de ver el regalo en ese amanecer de un nuevo día, de una nueva oportunidad, ¿qué puedo hacer hoy para ayudarme a mí misma? Bien, sí, es un camino cuesta arriba, sí, lo es. Pero si podemos encontrar la manera de seguir avanzando y hacer las cosas que ayudan con el tiempo para ti, entonces vas a disfrutar más del proceso. Es posible que seas una persona a la que le gusta controlar los resultados o hacer que las cosas pasen, pero ya, ¿verdad? Y según mi experiencia, cuanto más puedas liberarte de eso, más podrás estar en un espacio de intención, porque una cosa es la intención y otra cosa son las expectativas. Yo puedo tener la intención de dedicarme tiempo a mí misma hoy haciendo tal actividad sin la expectativa de cuál va a ser el resultado a cambio. Entonces, la intención es lo que cuenta, es lo importante. Pero esto no significa que yo tengo la intención de ser más amable conmigo misma y no lo soy. ¿Ves? Entonces, no, la intención es lo que cuenta. Yo la intención la tengo, no, pero vamos a ponerla en práctica. Y confía, ¿verdad?, en que cuanto más amable seas contigo misma durante el proceso, más avanzará tu agenda. Menos ansiosa te vas a sentir y menos agitada o agobiada te vas a encontrar. Bien, si tratas de gestionarlo todo y controlarlo todo, de que lleguen las cosas de inmediato y ocurran, es muy agotador. Así que confía en el proceso. Lo mejor que puedes es establecer esa intención para que las cosas se muevan en la dirección que tú deseas experimentarlo. Y luego haz tu mejor programación mental para no apegarte al resultado. Simplemente continúa poniendo en práctica estas herramientas de apoyo. En el programa Mente Libre tenemos una lista completa de ideas adicionales sobre cómo puedes confiar en el proceso. Aquí solo he compartido algunas. Así que elige tomar la acción, luego celebra cada paso. Pide apoyo si entiendes que es necesario. No tengas miedo de pedir apoyo. Siéntete agradecida por cada parte del proceso, por cada elección que haces y apóyate a ti misma primero. Y nuevamente, es más fácil decirlo que hacerlo, aunque comprométete con el proceso y no con el resultado. Afloja un poquito las exigencias. Respira, respira profundamente y haz lo que puedas para confiar en ti misma y confiar en todo este proceso. Y luego, como se dice en inglés, repeat, rinse and repeat, enjuague y repita. Bien, no te apegues al resultado, solo haz lo mejor que puedas y siéntete satisfecha con que estás haciendo lo mejor que puedes y deja que las cosas sucedan. Espero, valiosas, que haya sido de inspiración y apoyo para ti este episodio. Si estás pasando por este proceso de ansiedad del cual te sientes agobiada y crees que hay algo mal en ti, no hay nada mal en ti, solo es la manera en que lo estás gestionando. Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Para más contenido sobre este tema, puedes seguirme también en Instagram, Vanessa Gómez, guión bajo psicóloga. Por Instagram te espero y la semana que viene también.
Pues la semana que viene nos volvemos a escuchar. Gracias, Vanessa. Un saludo.
Hasta
Hasta
luego.
pronto.